Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Aplec de la Salut tornarà a omplir l'esplanada davant de l'ermita aquest diumenge en una nova edició d'aquesta tradicional trobada Vall d'Ureixenca. El programa de la Diada començarà a 2:15 del matí amb la missa, que donarà pas a una sèrie d'activitats per a tots els públics. Les actuacions d'entitats de cultura popular, la visita comentada a l'ermita de la Salut i el concurs de paella són algunes de les propostes més destacades d'enguany. Sant Cugat Empresarial rebrà un reconeixement en el marc de la 28a edició de la Nit de l'Empresa de SECOT, que se celebra el pròxim 26 d'octubre. L'associació multisectorial, que defensa els interessos comercials i empresarials de la ciutat, obtindrà aquest distintiu en una jornada que per primer cop se celebrarà a Sant Cugat, concretament al Teatre Auditori, on s'entregaran altres reconeixements al recorregut i progrés empresarial del darrer any. Enguany, la patronal vol posar el foc en la possibilitat de formar un binomi entre intel·ligència artificial i intel·ligència humana per arribar més lluny. Els grups municipals porten fins a 8 mocions per debatre en el ple d'octubre que té lloc aquest dilluns a partir de les 3 de la tarda. Entre les propostes, Vox planteja incrementar la seguretat ciutadana i eliminar el peatge dels túnels de Vallvidrera. El PP, la construcció d'un nou CAP, En Comú Podem, homenatjar Salvador Allende, la CUP, la creació d'una taxa a Amazon i Esquerra, el suport a la llei d'amnistia. A més, les esquerres a l'oposició s'uneixen per demanar més places a les escoles bressol i juntament amb l'equip de govern per definir els usos de diferents edificis municipals. Un equip de govern que congelarà els impostos i taxes de cara a l'any vinent. La proposta del govern municipal, que presenta el ple d'aquest dilluns per a la seva aprovació inicial, manté la pressió fiscal però modifica algunes bonificacions. És el cas de l'IBI per a famílies nombroses o per a la instal·lació de plaques solars, així com l'impost de vehicles de tracció mecànica i les reduccions de vehicles sostenibles. També s'introdueixen canvis en les bonificacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. I en esports, el primer equip femení del júnior supera contundentment per 5-1 el Taburiente en una cinquena jornada intersetmanal de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Les santcugatenques sumen així la quarta victòria de la temporada i se situen com a líders de la classificació gràcies a la diferència de gols.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia d'estiu. Gairebé, no?
On vas a parar?
On vas a parar, dius? Fa una calor que no vegis. Nil, tu encara estàs a l'estiu, no?
Jo sí, jo sí.
Bueno, jo em sento recolzada, no? Es diu recolzada?
Recolzada.
Recolzada. Veus? Cada dia aprenc una paraula nova. Aquí tinc el Pep, que és la RAC, Real Acadèmia Catalana.
De real, nada.
Bueno, la Acadèmia Catalana, la AC, i que em corregeix quan m'equivoco. Doncs direm allò... Nosaltres continuem dient això de... La gent està passejant pel carrer, està tot ple, està tot solejat, alegre... Hem vingut en tren i han sortit del tren a la parada aquí de Sant Cugat no sé quants carritos de cotxe, de niños pequeños... No, el món no s'acaba, no. El món no s'acaba.
Yo, prácticamente, ¿no? Felices los latinoamericanos que por fin han sido nuevamente descubiertos.
Eso mismo, como dijeron los luthiers, nos descubrieron, por fin nos descubrieron.
Exactamente.
Pues empezamos el programa y hoy estoy encantada de tener aquí al lado a una gran escritora, profesional, comunicadora y amiga, y es Paz Velasco. Hola,
buen
Paz,
día,
buenos días.
Buenos días.
Hace tiempo que no te teníamos. Bueno, cada año vienes como un par de veces, uh-huh. Más me gustaría que vinieras, pero claro, aquí tiene que entrar, tiene que haber cabida para todos. Hoy vienes con tu editor, uh-huh. Francisco
Martínez Soria.
Y ahora yo iba a decirle Jiménez, pero bueno, no, Martínez.
Martínez Soria.
Editor de Rosa Merón, donde dentro de 3-4 días sale tu nuevo libro, uh-huh. Muertes nada accidentales.
Así es.
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes?
Pues muy feliz, súper contenta. Y bueno, como si me hubiera quitado una mochila de 200 kilos de la espalda, porque cuando estás escribiendo, sobre todo no ficción, te has de ajustar mucho a la realidad, tienes que ceñirte a la veracidad y sobre todo tienes que utilizar fuentes que puedan demostrar y argumentar lo que estás contando. Yo aquí no tengo licencias para, bueno, con esto aquí me voy a inventar esto y lleno el hueco, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí es un trabajo, pues, extremo, ¿no? El hecho de bucear siempre en la realidad. Pero estoy muy contenta y, bueno, he dado un giro, digamos, que me he salido un poquito de mi zona de confort para contar estas historias.
Uh-huh. De todas maneras, con los personajes que nos traes en este libro, y nos explicas esta vida de todos estos personajes, no te ha faltado, dijéramos, enjundia para poder escribir, porque tela lo que tiene cada uno detrás.
Sí, 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 son 10 historias, y lo que procuro es indagar, bucear en la criminogénesis de cada uno de ellos, ver cómo se convierten en lo que se terminan convirtiendo, buscar las razones y en última instancia, pues bueno, el subtítulo del libro es un decálogo de razón, decálogo de motivaciones para matar. Trato de contestar la pregunta que nos hacemos todos cuando vemos sucesos o consumimos true crime o leemos el periódico del por qué. ¿Qué ha llevado a esa persona finalmente a cometer ese delito y a convertirse en quien se convierte?
Uh-huh. Tú, Francisco, ya conocías a Paz de Criminalmente y el otro...
Homo Criminalis.
Sí, sí. Por suerte he podido acompañar a Paz en la edición de sus anteriores libros y ahora de este, ¿no? Ajá. Sí. Y este, como bien dice Paz, es una apuesta muy diferente. Por una parte es una obra mucho más narrativa que las anteriores, ¿no? Es decir, la idea es hacer un decálogo y un decálogo de razones para matar desde, yo qué sé, puede ser desde la soledad, desde la avaricia, desde el hastío, desde el aburrimiento, desde el mismo amor o del placer por matar, ¿no? Hay una historia que cierra el libro, que es al fin y al cabo una muerte por amor, ¿no? Se puede matar por amor y eso lo explica muy bien Paz, ¿no? Y lo que tiene para mí de original, y yo creo que hablando con Paz, en España se ha trabajado muy poco esto, por no decir nada, ¿no? Es su la habilidad que tiene como criminóloga ponerla a servicio, por una parte, una historia. Todos los casos comienzan con una narración realmente muy potente. Mm. Después de la narración también está el juicio. Aparte del juicio, luego están los perfiles criminológicos de esos asesinos o de ese asesino.
A mí me gusta cuando pones la cronología de todos los asesinatos que ha habido, tal día, tal fecha, otro, el motivo, cómo lo hizo, con qué lo hizo, que en un cuadro. Porque uh-huh. yo soy también muy así, muy esquemática, con mis cuadros, mis listas y tal, y a mí me ha encantado, porque vas leyendo, pero sabes que no te puedes perder, que después te lo va a recordar todo.
Y hay mapas.
Mapas, dibujos que han encontrado
dibujos,
de ellos.
Hay fotografías, entonces realmente es que el lector también se sienta un poco criminólogo y entienda la raíz de...
Pensé que ibas a decir que el lector se sintiera criminal,
No, criminólogo, realmente.
Porque, a ver, puedes entender a esta gente pero no comprenderla, ¿no? O viceversa.
A ver, desde el punto de vista racional es imposible comprender este tipo de conductas. De ahí que surja la criminología, la psicología, la psiquiatría, es decir, tenemos ciencias...
O sea, aceptan.
Exacto, sí. Tenemos ciencias que nos ayudan a comprender estas conductas, pero si tuviéramos que entenderlas desde el punto de vista racional, como Homo sapiens, sería completamente imposible. O sea, se escapa de nuestra racionalidad, pues yo qué sé, que una madre termine asesinando a su hijo o que un señor asesine a un montón de personas y esté matando durante 15 años y nadie se haya dado cuenta de que están desapareciendo personas, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos esa, cómo analizamos esa motivación, esos porqués? Pues a partir de la criminología, la psicología y la psiquiatría, por supuesto.
Uh-huh. Has estudiado 10 casos, que no 10 personajes, porque en alguno hay una pareja. Uh-huh. A mí me impactó muchísimo ese caso. Me gustaría, dentro de lo que tú puedas comentar y lo que quieras comentar, la pareja de Loeb y...
Leopold y Loeb.
Se sale totalmente de lo que es, vamos, el perfil de un asesino de masas o un asesino.
En este caso son homicidas, ¿no? Sí. A ver, lo que he querido, yo he escogido 10 casos muy cuidadosamente. Sí que es cierto que mi lista inicial era de 16, con lo cual he tenido que dejar 10 casos fuera, porque la razón que yo tenía para escribir este libro era hablar de las motivaciones, pero motivaciones que sean totalmente mundanas, que cualquiera de nosotros las sintamos. La soledad, la envidia, el odio, el amor. Es decir, son emociones que, llevadas al extremo, pueden llevarte a cometer un crimen. Evidentemente, nosotros, los que estamos en esta mesa, espero, tenemos los inhibidores necesarios para que, si nos hacen daño por amor o si sentimos envidia, pues no terminemos cometiendo un crimen. Pero claro, yo aquí abordo qué es lo que le falta.
Ganas te dan a veces, ¿eh? No por el amor, pero por otras razones ganas te da a veces, claro, de coger a alguien y...
Pues por eso he querido presentar a 10 personajes totalmente cercanos a nosotros desde el punto de vista de las emociones, de la cotidianidad, de tener su trabajo, tener un entorno que cualquiera de nosotros podríamos tener. En el caso de Leopold y Loeb es un caso que me apasiona, primero porque son gente menor de edad, son adolescentes, en qué época ocurre y cómo se llega a crear un tándem letal en el que uno apoya al otro y se... Bueno, digamos que se ponen un propósito, un objetivo, una meta que cumplir. A partir de ahí, y retroalimentándose el uno al otro, llegan a cometer un acto delictivo. Y lo interesante no es que cometan un acto delictivo, sino todo lo que rodea a ese acto delictivo.
En este caso, podríamos decir también que es eso, tenemos de todo y nos aburrimos por tener de todo. Era gente pudiente, no les faltaba de nada... Y es el probar algo, ¿no? El podemos hacerlo y lo hacemos. ¿Puede ser eso?
Bueno, esto lo podemos trasladar hoy en día. Estamos hablando de un caso que se dio en Chicago en los años 40, pero hoy en día, y lamentablemente lo podemos ver en redes sociales, como alguien que lo tiene todo necesita algo más, necesita adrenalina para seguir subsistiendo. Se aburre de todo lo que tiene. Entonces necesita un nuevo objetivo, una nueva meta. Cuando ese objetivo o esa nueva meta está reforzada por otra persona u otras personas, pues pueden llevarse a cabo cosas maravillosas, pero también puede dar lugar a conductas antisociales o antijurídicas, por supuesto que sí.
En este caso, pues fueron dos chavales y es un caso que está documentado y tal. Pero ¿cuántos hay? Gente con mucho dinero que paga por ver morir. Lo que hablabas en el segundo libro de las películas Snuff, o gente, pues eso, que se comentan, se rumorea y seguramente existen, pues pagan una pelea de gente a muerte, ¿no? Uh-huh.
Claro, a ver, tenemos que partir de cuál es la condición del sapiens, cuál es la condición del ser humano. La condición del ser humano, venimos avalados por una característica que es la agresividad. La agresividad es algo innato, es una respuesta automática ante una amenaza. Y luego tenemos la violencia, que la violencia se aprende. La violencia, si tú vives en un entorno violento, la terminas aprendiendo. Es decir, la agresividad es algo innato, pero la violencia se aprende a través de diferentes mensajes, conductas, visualizaciones, observaciones. Es más cultural. ¿Qué ocurre con las personas que lo tienen todo? Bueno, pues tenemos veces, hay varias películas donde demuestran que, bueno, pues hay personas que lo tienen todo, y una de ellas es Asesinato en 8 milímetros, por ejemplo, donde se ve como que alguien que lo tiene absolutamente todo, pues bueno, quiere más. Y quiere algo que no pueda acceder cualquiera. Estamos hablando de personas que necesitan esa exclusividad. Y en el caso de Leopold y Loeb, buscaban esa exclusividad, buscaban algo que solo pudieran hacer ellos dos, y que además fuera tan magnífico, tan grandioso, que el resto del mundo hablara de ellos. Y así fue. Uh-huh.
Pero es que lo tenemos a tocar de mano. Tienes otro caso, el de Rogers, que a mí me impactó mucho, y te lo escribí y te lo dije, porque la fuerza que puede hacer el apoyo en una red social, en un blog. Uh-huh. O sea, las barbaridades que él llegaba a decir contra la... Bueno, explica un poquito, si quieres explicar un poquito el caso de este chico o por qué asesinaba, para que entiendan lo que vamos a hablar.
Sí, sí, en el caso de Leopoldo...
Además, por la edad que tenía, a mí me impactó mucho,
sí,
era muy jovencito. Tenía 20 años.
Claro, si te das cuenta, en este libro tenemos asesinos de todas las edades y asesinas, de modo que tenemos menores de edad, gente muy jovencita, gente que empieza a matar pasado los 50, es decir, ¿por qué? Porque lo que he querido demostrar es que la edad, el sexo o la raza, incluso, no son, digamos, unas tipologías a tener en cuenta a la hora de matar. Lo que lleva a matar a un ser humano, y además a veces de manera tan extrema como las que aparecen en algunos casos del libro, son las causas, las motivaciones. ¿Por qué quiero eliminar a esta persona? ¿Por qué quiero hacer sufrir a esta persona? Y entonces sí que podemos diferenciar, y aquí en este libro se ve un poco la diferencia entre esas mujeres que termina matando de los hombres. En el caso de Elliot Rogers, estamos ante un asesino múltiple en un solo acto, un asesino en masa, que está planificando un crimen durante muchísimo tiempo y que, a la par que planifica, escribe un manifiesto, escribe un diario para contar al mundo quién soy en realidad. Y hay un punto de inflexión, como ocurre en cada uno de los casos, hay 10 puntos de inflexión, que son, digamos, ese último escalón antes de cometer el crimen. Pues en Roger era la misoginia, era una personalidad...
Y narcisismo también,
narcisismo,
¿no?
Por supuesto, y una personalidad con unos rasgos de psicopatía muy concretos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Elliot Roger utiliza las nuevas tecnologías para contar al mundo quién soy, por qué soy así y qué es lo que busco y qué es lo que quiero. A partir de ese crimen, evidentemente, llegó a haber imitadores de Elliot Rogers. Y eso sí que es preocupante, porque hay personas que, a través de la conducta de lo que llevó a cabo Rogers, hay otros asesinos que le han imitado. No podemos hablar del efecto copycat killer, pero sí podemos hablar de un efecto inspirador e imitación.
O despiertan en ellos algo que sentían y no se
porque
atrevían,
lo admiran,
¿no?
Porque lo admiran. Entonces, el hecho de que otra persona cometa un crimen con unas similitudes muy particulares de un asesino predecesor, la mayoría de las veces está o en la admiración o bien porque quiere alcanzar la fama y la notoriedad que alcanzó ese asesino predecesor. Pero sí que el caso de Elliot Rogers es un caso más actual, puedo decir que del libro es el caso más actual, en el que se vincula la misoginia online, el gender trolling, Internet y Facebook. Entonces, claro, partir de ahí...
Y la palabra que yo no la había... Bueno, la había oído, pero no me había pensado nunca en ella, que es incel.
Incel es una palabra que significa célibe involuntario. Uh-huh. Entonces, los incels son un movimiento subcultural online que lo que... Bueno, de lo que hablan, ha habido... Ahora ya se han cerrado muchísimas páginas, estamos sobre todo en Reddit, muy presentes. Hablan de la misoginia online, pero ojo, es una misoginia online muy concreta. Es odio a determinado tipo de mujeres. No podemos hablar de la misoginia que podían tener grandes filósofos o grandes escritores, que era una misoginia generalizada a todas las mujeres, sino que los incels culpan a determinado tipo de mujeres de seguir siendo vírgenes. Ahí está el grueso de los incels. Es decir, odian a las mujeres.
Siguen siendo vírgenes ellos.
Exacto, ellos. Porque no pueden tener acceso a determinado tipo, o sea, de mujeres. No odian a todas, sino a un determinado tipo.
El típico chico que dice, no me hace caso ninguna chica.
No me hace caso ninguna chica, no. No me hace caso este tipo de chica. Chicas normalmente muy espectaculares. O sea, no es que odien a todas las mujeres, solo a ellas a las que no tienen acceso. Y
a
ellas
las que
dicen,
prefieren otros chicos que a ellos.
Claro, y hablan de este determinismo... Elliot Rogers llega a hablar de un determinismo sexual. Es decir, a mí estas mujeres no se fijan en mí porque no soy alto, no estoy musculado, no estoy bronceado, no tengo éxito social, mis padres no tienen dinero, no soy popular... Fíjate que es un fenómeno muy vinculado a Estados Unidos, donde todo esto que he comentado está a la orden del día en las universidades.
Sí, pero él, sin embargo, resalta otras cosas de él. Soy un caballero, soy muy atento, soy muy tal, y no se fijan en mí. Tengo un BMW, porque tenía un BMW, y sin embargo no se fijan en mí, es que son odiosas. O sea,
No se fijan en él porque no tiene la habilidad social, claro, como para poder acercarse a una mujer y conquistarla. Él cree que va a conquistar a la mujer vistiéndose de Gucci y llevando el último BMW que se lo regaló su madre por su cumpleaños. No. A las mujeres de su entorno, eran universitarias, no se las conquistaba así. Iba a fiestas, no había manera. Estuvo 2 años en la universidad y ni una sola compañera,
bueno,
ni una sola
dices
vez.
Que era una persona muy introvertida, que no hablaba, no se relacionaba.
Era muy tímida, era muy introvertido y no sabía cómo socializar con las mujeres, debido a una serie de motivaciones y de elementos que hay que no vamos a contar ahora.
Claro.
Entonces, claro, él no se da cuenta de que realmente las mujeres se alejan de él ya por su propia misoginia.
Claro.
Entonces, claro,
sin embargo,
no había manera.
Leyéndole lo que pones que él decía, no se transmite eso.
Es
claro.
Su visión de por qué las mujeres no se acercan a mí. Hay un vídeo antes de cometer la masacre que dice exactamente cuáles son las razones por las que va a cometer esos crímenes. Y dice que culpa a las mujeres porque no entiendo cómo tengo 21 años, estoy en la Universidad de Santa Bárbara, en Isla Vista, y sigo siendo virgen. Toda la motivación de Roger se reduce a que era virgen. Y a partir de ahí empieza a haber unas distorsiones cognitivas a planificar un crimen contra determinado tipo de mujeres, porque lo hizo en el campus, no salió fuera del campus. Él fue Alfa Pi, la mejor hermandad que había, donde estaban las mujeres más espectaculares de la universidad, que estamos acostumbrados a verlos en la televisión, en las series, ¿no? Que si eres fea ya no entras en la hermandad,
sí.
¿De acuerdo?
Eso también, entonces, también habría que escribir cosas sobre eso, ¿eh?
Entonces, bueno, pues...
sobre ese comportamiento.
Claro,
¿eh?
pero bueno, eso es lo que la sociedad norteamericana consume. Entonces, no estoy diciendo que la sociedad haya creado a Elliot Roger, pero sí estoy diciendo que la sociedad norteamericana de las hermandades, de ser más popular, de estar súper bronceado, de matarte en el gimnasio y cuando tienes 20 años... pues eso, pareces un guardaespaldas, es porque se visiona mucho, se populariza, y además es que si no sigues ese patrón no eres nadie. Uh-huh. Entonces, claro, todas las personas que no llegan a esos patrones, luego, bueno, están los universitarios brillantes que estudian y no se preocupan de todas estas cosas, pero claro, cuando tenemos a un sujeto con una serie de anomalías en su uh-huh. personalidad, y además con una... alta frustración, a que nunca ha sido capaz de tener una relación con una
también.
Chica, exacto, pero hablamos de madurez emocional pero
emocional,
también de
sí.
inmadurez mental, porque él ve a las mujeres simplemente como objetos, uh-huh. y si quiero tener una relación tiene que ser con esa, que es así, es rubia, alta, está bronceada, pesa solo 50 kilos.
A saber si luego hubiera conseguido la oportunidad de tenerla, ¿qué hubiera pasado?
Porque exacto, no eso no sabe. Lo sabremos
eso
ya.
Eso no lo sabremos nunca. Pep, me ha quitado el libro esta semana, que lo sepas. No me ha dejado documentarme de nada más de lo que ya había leído anteriormente. Y tiene ahí, bueno, una lista de preguntas que ahora te doy paso para que le hagas lo que quieras. No, le quería preguntar primero a Francisco una cosa. Tú que has seguido el desarrollo de Paz, ¿cómo te ha hecho llegar las cosas? ¿Con cuentagotas, todo de golpe? ¿Qué sentías?
No, hemos trabajado con no a cuentagotas, pero pasando los capítulos y demás, pero realmente sí. Paz es de esos autores que todo editor querría, ¿no?
Sí.
Por una parte, por la profesionalidad, por la dedicación que pone a la hora de trabajar, sobre todo por el cumplimiento de plazos también, que eso es bien difícil de un autor, y a mí me encantaría, él ya me ha hablado muchas veces desde su estudio donde se encierra, me encantaría alguna vez estar allí, ¿no? Verla rodeada de...
No te va a dejar.
Parece un poco de película realmente, ¿no?
No te va a dejar porque es su estudio y se encierra allí, o sea,
sí,
¿no?
Sí.
Si pues entra sí. alguien ya no es su estudio y no se encierra allí.
Entonces, verla rodeada de esas fotografías de esta gente que realmente impactan muchos de ellos, una vez que lo has leído y dices, te sacuden, ¿no? Entonces, de verdad, trabajar con Paz es una delicia. Ajá. Es una delicia. Y en este libro, yo creo, como hemos dicho al principio, combinamos esa parte de Ukraine, esa parte narrativa, y yo creo que la ha desarrollado con mucho éxito, ¿no? Ajá. De hecho, hay unos comentarios muy elogiosos de Tony Hill, de Carlos Zanón, resaltando esa parte estilística de este libro de Paz, ¿no? Ajá.
Yo lo iba leyendo y le iba a decir, Paz, ¿está corregido? Decía, no está corregido. Yo pensaba, pues está muy bien escrito, muy bien redactado, pero bueno. Pep, tu turno.
Primero quería decir de que, por la general, no sé qué hago yo en este programa, porque yo, lector de literatura negra, no soy mucho. Más que la ficción me van las cosas, pero en cambio esta mujer ejerce en mí una especie de poder, porque una vez me preguntaron ¿cuál es la mejor película de terror que he visto en mi vida? Yo dije Tiburón. Por el simple hecho de que, bueno, porque Tiburón es algo que me produce miedo porque existe. Existe en la realidad. O sea, no puedes creer o no, pero hombres lobo, vampiros, zombies y todo esto, pues mira, pero el tiburón existe. Entonces, yo quería preguntar al editor, Francisco. El señor Martínez Soria. ¿Francisco?
Francisco.
Sí. No vamos a llamarle Paco,
no,
Martínez,
no,
Soria.
No,
vale.
No. Él es Francisco Martínez Soria.
El hecho que en tus manos, antes de editar, tienes una colección de monstruos y monstruosidades que sabes que han existido, que sabes que están entre nosotros y que si ha sucedido una o 10 veces, van a suceder más veces todavía, ¿qué es lo que... ¿Cómo lo tratas cuando llega a tus manos esto?
Bueno, por una parte lo que comentamos, con cierto desasosiego, pero realmente lo que nosotros intentamos es que esta visión es hacerla atractiva para el lector. Entonces cuidamos la edición, como veis también está todo en la cuestión de la fotografía.
Estupenda.
Es una edición que incluso al tacto sea agradable, a pesar de lo desagradable que son los casos que contamos, ¿no? Entonces... yo realmente...
El lobo vestido de cordero, ¿no? Parece que vayas a coger un... y luego después... A mí me ha entrado escalofríos leyéndolo más de una vez.
¿Qué es lo que crees que le atrae al público?
Y le ha pasado a los correctores también. Toda la gente que intervino en el libro al final se ha quedado impactada realmente de la fuerza. Claro,
porque ¿qué crees que es lo que le atrae al público?
Pues bueno, es intentar... lo que Paz intenta entender el mal, ¿no? Uh-huh. Es realmente... ¿y por qué existe este mal? Y entonces hay un punto de seducción también, ¿eh?
Totalmente, ¿no?
Entonces esa seducción es lo que juega que realmente ahí esté en plataformas como Netflix, ¿no? Que todo ese tipo de género está ahí, predomina, ¿no? Pero, insisto, la diferencia con este libro de Paz es que es un libro muy profesional. Entonces es entender, ir a entender ese mal, en las raíces de por qué podemos llegar a hacer esto desde su propia profesión de criminóloga. Y esto es un poco lo que marca la diferencia con muchos libros de True Crime, con muchos libros de al fin y al cabo, porque este es un libro de una profesional.
Uh-huh. Y Pat, yo una vez más, coger un libro tuyo y empezar a leerlo y decir, yo hasta que no termine no paro. Tengo que decir de que a pesar de todos los conocimientos profundos que puedas tener sobre el tema, narras de una manera que llega a todo el mundo, incluso a los que no somos eruditos en estos temas. No abusas de una terminología, o sea, como me pasó a mí con Ken Follett cuando escribieron Los Pilares de la Tierra, que tuve que leerlo con un diccionario al lado para buscar qué significaba eso. No, en absoluto, alguna vez sí que he tenido que buscarlo, ¿no? Pero llegas. Eso... teniendo en cuenta de que se trata de literatura, que no deja de ser, es arte, el hecho de que llegas, para mí es lo más importante. Yo, sí, me había apuntado muchísimas preguntas, pero hubiéramos necesitado dos o tres programas para hacerlas.
No, las haremos ahora, después. Sí. Una última pregunta y Pep nos introduce la canción. Toda esta gente, todos estos psicópatas...
No todos son psicópatas.
Bueno,
hay algunos que tienen un trastorno mental o otro trastorno de personalidad.
Es lo que te iba a preguntar.
Lo que coincide es todos, en la maldad.
No, es lo que te iba a preguntar. Todos los personajes que nos hablan, no todos son locos. Algunos
no,
sí.
No, claro que no.
Algunos hay.
Sí, porque claro, tenemos que tener claro una cosa. Además es un libro, digamos,
cuando estadístico. Digo locos es una palabra que no me gusta usar, enfermo mental.
Sí.
Vaya. Alguno tiene un problema de personalidad.
Sí, exacto.
Un trastorno de personalidad, pero otro sí que raya alguna enfermedad mental.
Sí, hay un caso muy concreto en el que estamos ante un trastorno mental muy evidente y que precisamente es ese trastorno mental el que le hace convertirse en un asesino. Digo que es un libro un poco estadístico porque hablo de psicópatas, hablo de narcisistas, hablo de psicóticos. Esto sería una muestra de lo que realmente ocurre en la sociedad cuando nos encontramos con un asesinato, bien sea un asesinato, un homicidio simple o un homicidio múltiple. Entonces hay 8 casos masculinos y 2 femeninos, que también es la ratio que suele haber en cuanto a los asesinatos.
20% por supuesto, contra un 80%.
Los victimarios suelen ser mucho más los hombres masculinos. Y luego tenemos a las victimarias con una característica muy particular, que es, bueno, con dos realmente, que es la forma de llevar a cabo ese crimen y la motivación. O sea, las motivaciones de las mujeres son intrínsecas, son propias de las mujeres. Normalmente los hombres tienen otras motivaciones y esto se ve muy bien en el libro. Según se va leyendo, cuando se acaba vemos que si queremos buscar una motivación que está vinculada a un asesino múltiple, os va a costar ver a una mujer o entender a una mujer que tuviera esa motivación. De modo que las motivaciones diferencian a estos asesinos. Y el punto común es la maldad, es el querer hacer ese acto a pesar de las consecuencias. Son conscientes, excepto en un caso, absolutamente de todo lo que ocurre, cuáles son las consecuencias, de qué va a pasar después. Algunos lo buscan, otros están deseando ver qué va a pasar después, a otros les da exactamente igual y otros, en muy pocos casos, se arrepienten, pero es algo muy concreto ese arrepentimiento.
Nosotros siempre elegimos canciones que vengan un poquito con el tema. En este caso había un montón para elegir, pero siempre te pongo las mismas: el psycho killer, el creep, todos estos. No, hoy hemos elegido unas con una historia detrás.
Sí, permitidme que me remonte a 1977, después de Alice Cooper, después de un álbum decepcionante, un álbum que dedicó precisamente a la literatura negra, que es el Lace and Whiskey. Estaba consumido por el alcoholismo y decidió él personalmente internarse en un sanatorio mental para tratarse. Estuvo un año dentro de ese sanatorio mental y allí vivió toda una serie de historias fascinantes de gente que estaba allí encerrada. Cuando salió, reunió una serie de historias, como has hecho tú, de reunir una serie de historias, y en lugar de hacer un libro, él hizo un disco. Un álbum publicado en 1978 que se llama From the Inside. El álbum termina con una especie de pequeña cantata en la que dice: el problema no es que hayamos hecho algo malo. Bueno, acabamos de quemar una iglesia mientras el coro cantaba canciones religiosas. Y no es que pensáramos tener razones, no. Como cuando jugábamos entre las ruedas de un tren de pasajeros, ese que descarrilamos esa misma noche. Y no es que nos hayamos ido de la olla. Hemos hablado con nuestros psiquiatras. ¡Uy, los psiquiatras! ¡Qué fácil engañar a los psiquiatras! Y no es extraño que estemos entre cuatro paredes. No somos estúpidos ni tontos. Somos la franja lunática que se oxidó la bisagra. Somos todos hijos del tío Sam. Bueno, chicos y chicas, congregación que vivimos en otro mundo, con mentes que viajan a través de una montaña rusa, que imagina viajar en un tren a ninguna parte. Bueno, chicos y chicas, congregación que vive en el otro mundo, todos estamos locos. Y Lizzie Borden cogió un hacha y le dio 40 hachazos a su madre. Y no pienses que tratamos de ser malos. ¡No! Todo crimen es inocente según se mire. No estamos necesariamente enojados. No necesariamente. Nos llevaron en un autobús y el conductor decía: ahí es donde se quedan los lunáticos. Y yo me pregunto, ¿están hablando de nosotros? No es que seamos unos viciosos o simplemente idos. ¡No! Aunque hayamos desenterrado tumbas donde yacían parientes en el césped del viejo bosque. Y no es que no sepamos qué sucede, no. Somos las mentes frágiles que estorban en la calle. Supongo que, sencillamente, sobramos. Este es el tema con el que cierra el álbum From the Inside, el tema Inmates, internos.
Me gusta esa frase cuando dice: estamos locos. Estamos locos. Porque muchos no están locos o no se sienten locos ellos. Vamos a escucharla y seguimos hablando con Paz de este libro.
Mm-hmm. did something wrong. We just burned down the church while the choir within sang religious songs. And it's not like we thought we was right. We just played with the wheels of a passenger train that cracked on the tracks one night. It's not like we ain't on the ball. We just talk to our shrinks. They talk to their shrinks. No wonder we're up the wall. And we're not stupid or dumb. We're the lunatic fringe who rusted the hinge on Uncle Sam's daughters and sons.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades. Les veus. les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, look in the...
Pues entramos en la segunda parte del programa, que llevamos así ya en picado, porque nos hemos demorado un montón hablando al principio, se nos ha ido también la olla a nosotros. Me gustaría tocar dos o tres temas, dos o tres casos de los que hablas, que son los que diferencian un poco el global de los demás. Has dicho que había un psicótico.
Un esquizofrénico paranoide, sí.
Sí. Uh-huh. Este, ¿en qué se diferencia de todos los demás para que la gente pueda entender lo que es un psicópata y un psicótico?
Vale. Desde el punto de vista jurídico-penal, un psicópata es imputable, es decir, es responsable de sus actos, y un esquizofrénico paranoide, un psicótico, son inimputables, es decir, no tendría responsabilidad criminal desde el punto de vista de no encerrarle en un centro penitenciario. Sí, en un centro penitenciario psiquiátrico. Perdón. Responsabilidad hay, pero el lugar donde va a cumplir esa condena es diferente.
Y sobre todo, con más motivo, no puede ser libre.
No, evidentemente, porque su psicosis...
tiene sus razones.
No, no, su psicosis la lleva con él. Sí, exacto.
Sí. Para él, muy, muy lógicas.
No, claro, es que es su propia realidad. Es decir, un esquizofrénico paranoide... Lo que le ocurre a un psicótico, lo que le ocurre es lo siguiente. Él crea una realidad aparte de la realidad ordinaria que todos conocemos y en esa realidad se puede sentir amenazado, se puede sentir perseguido, se puede sentir vilipendiado o, en este caso, tener diferentes tipos de alucinaciones. Pueden ser auditivas, visuales, olorosas. En este caso tiene incluso alucinaciones corporales. De modo que él, para sobrevivir, solo tiene una salida y es la que toma, esa salida. ¿Y por qué hablo de imputabilidad e inimputabilidad? Porque los dos elementos que hacen que nuestro Código Penal y el resto, por supuesto, países como Estados Unidos en este caso, se considere que un sujeto es una persona capaz de llevar a cabo una conducta delictiva consciente e intencionada es el elemento cognoscitivo, saber lo que está bien y está mal, y querer hacerlo. Aquí estaríamos hablando de psicópatas, sociópatas, narcisistas. Pero ¿qué ocurre en el caso de los psicóticos? Lo que ocurre es que el elemento cognoscitivo de saber lo que está bien o está mal no existe, porque la conducta delictiva que lleva a cabo, el asesinato que lleva a cabo, lo hace porque tiene miedo, tiene la sensación de que está ocurriendo algo en su vida. En el caso de Richard Trenton Chase, son diferentes alucinaciones que le hacen creer que poco a poco se está muriendo y solo tiene una salida para sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no existir esa diferencia entre el bien y el mal, porque solo existe su realidad, la que él crea, y luego además no existe la intencionalidad volitiva, es decir, quiero matar porque me produce placer, porque quiero conseguir esto.
No.
Él está
para
matando
sobrevivir.
Para sobrevivir. De modo que al no darse estos elementos, pues evidentemente estamos ante una persona con un trastorno mental, donde en Estados Unidos, por ser la época que era, evidentemente se le llevó a un centro penitenciario y se le condenó a la pena de muerte. Pero... es el único caso del trastorno mental.
Hoy en día se lo hubiera tratado psicológicamente.
Bueno, hoy en día en Estados Unidos, las personas que tienen un trastorno mental y cometen un delito, les llevan a un centro penitenciario psiquiátrico. Es más, en España, Noelia Domingo, la doctora que asesinó a varias personas en el hospital, que entró con el cuchillo a trabajar en un agujero que hizo en el bolsillo de la bata, ha estado en un centro penitenciario psiquiátrico. Es decir, no puedes tener el mismo centro penitenciario, aunque ocurre en muchísimos países, porque no hay opciones políticas ni económicas para hacerlo. No es lo mismo tener a un psicótico que a un psicópata en un centro penitenciario. Sí que es veces que, dependiendo del centro penitenciario y del país, al no tener, como digo, otros recursos, están juntos en diferentes módulos, pero están juntos.
Yo sé que este caso te impactó mucho, Pep.
Sí. A ver, me impactó porque, a diferencia de los demás, que sí que estamos hablando de psicópatas, estamos hablando de personas que no voluntariamente, a ver, tienen una personalidad en la cual, Leopold y Loew se creían superhombres y ellos consideraban que estaban por encima de las leyes terrenales y que podían perfectamente justificar de que ellos pueden hacer un crimen, y además buscaron un crimen del más horrendo posible ante la sociedad porque querían impactar. En este caso es la de un hombre pues degradado por su estado mental. Uh-huh. y que cometió, tal vez, de todos los crímenes que se narran, los más horripilantes. O sea, que describes que la policía entraba en el lugar de los hechos y vomitaban, como vemos en las películas, el novato que siempre, pues, horribles, ¿no? Y que, a pesar de ello, pues, a pesar de, evidentemente, tenía, se trataba razón, de un enfermo mental, fue condenado a muerte. Porque sí, en Estados Unidos existe eso, de que si es muy, muy horrible, alguien tiene que pagar. No podemos quedarnos simplemente de que, es que mira, pobre, estaba loco. No, tiene que pagarlo, ¿no?
Sí, pero no nos olvidemos también de la época en la que ocurre el crimen. Es decir, no es lo mismo que ahora en Estados Unidos se cometiera un crimen por un esquizofrénico paranoide y llegar a llevar a cabo conductas similares, pues como ocurrió con Dahmer o ocurrió con cualquiera de los sujetos que han llevado a cabo conductas post-mortem, uh-huh, con las víctimas, que lo que podría ocurrir ahora. Las leyes cambian y, evidentemente, ahora ha llegado, la APA ya ha dejado bien claro que a una persona que tiene un trastorno mental no se le puede aplicar la misma ley penal que a una persona que es consciente y que además hay una intencionalidad y hay alevosía a la hora de matar a una víctima.
Entonces, no, por supuesto.
No es que les dejen en la calle, pero los llevan a un centro penitenciario distinto.
Pero a mí lo que más me ha impactado, Mari Carmen, ha sido porque todos, absolutamente, no todos, pones nombre y apellidos a los asesinos, salvo en uno.
Exacto.
Uh-huh. El torso. Uh-huh. Porque nunca, nunca se le descubrió, nunca se le pilló.
Nunca se detuvo a torso, y no solamente, ya veis que fue un gran coleccionista de víctimas, sino que acabó con la carrera de uno de los héroes norteamericanos.
Elliot Ness.
Correcto. O sea, Elliot Ness cometió 3 errores que quedan bien, yo creo que quedan bien claros.
Y no cometió más porque el último fue mortal.
cometió 3 errores. Y alguien que fue capaz de trabajar, porque él realmente fue agente del Tesoro, y algo muy interesante, estudió en la Escuela de Chicago criminología. Esto no lo sabía mucha gente. Yo lo había oído, pero tuve que indagar bien, incluso bien qué año, qué curso. Y fue capaz de detener al Capone sin ni una sola prueba de haber cometido jamás un crimen.
Se le condenó por delitos monetarios.
Delitos fiscales, correcto. Uh-huh. Entonces, realmente a Elliot Ness esto le llega de rebote, porque a Elliot Ness le contratan en la ciudad donde tienen, en Cleveland, donde tienen ocurren estos hechos, para limpiar de corrupción el cuerpo de bomberos y el cuerpo de policía, porque sí, Elliot Ness era, digamos que su especialidad era luchar contra la corrupción, contra el crimen organizado. Era un crack. ¿Y qué ocurre? Que llega a Cleveland y de repente empieza a haber unos asesinatos. Y él no estaba preparado. Él no estaba preparado. Sabía mucho de corrupción, sabía mucho de fraude, sabía mucho de crimen organizado, pero nunca había investigado un asesinatos en serie. Tampoco la época ayuda. Siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de asesinos en serie, en qué época se ha llevado a cabo el crimen. Ahora lo vemos todo muy fácil. Estamos en el 2023, pero en aquel momento no era tan fácil. ¿Qué ocurre? Que la presión policial, incluso del distrito fiscal y de la prensa, hace que que cometas esos errores, como ocurrió aquí con Dolores Vázquez. En el momento en que a los investigadores se les presiona, comienzan a cometer errores. Y él no fue uno ni dos, sino que fueron 3. Y de eso se aprovechó el asesino.
Corrupción. Tal como narras los hechos y tal, yo he llegado a una conclusión, seguramente equivocada, que el torso posiblemente podría haber sido un propio policía. Porque, claro, estuvo cerca, incluso se llegó a detener una persona que lo tuvieron que soltar y que esta persona le fue enviando postales, diciendo, incluso algunas con fotografías del mismo sacándole la lengua, diciendo, estoy libre. Pero para salir impune en unos crímenes tan horribles como estos, ¿no crees posible que sea alguien de las altas esferas con control sobre la policía quien estuviera detrás de todo esto?
A mí me gustaría hablar un poco del trabajo de edición en este caso en concreto, ¿no? Todos los casos se abren con una foto de asesino o los asesinos. Uh-huh. En este caso aparece una foto desfigurada, ¿no? Un retrato desfigurado.
Exactamente, eso pero, que me llamó la
pero
atención.
Inicialmente teníamos una foto real.
Que es la de las postales.
No, tenemos una foto real y hemos dejado obviamente para... Porque Paz sí que tiene unas ciertas teorías, pero bueno, yo creo que
son
también
teorías.
Es lo que tiene también de novedoso este libro, que esboza un posible asesino del torso. Lo dejamos ahí, que el lector descubra el libro y un asesinato tan conocido como el torso, yo creo que aquí le abre otras vías, ¿no? Pero insisto que de momento es el único que aparece con una fotografía desfigurada, aunque algo se puede reconocer de quién podría ser.
Pero de hecho no
bueno,
se le pilló.
Pero tenemos que ser americanos para reconocerlo o es uno que vemos habitualmente en la tele.
No, cuando leas el capítulo lo entenderás.
Vale.
O sea, una vez leído el capítulo puedes, digamos, vincular esa foto a un nombre.
Sí, no, y de hecho el nombre está... Quería hacerte la prueba y digo, no, vamos a dejarla porque tengo montones de preguntas.
No la vamos a hacer porque queremos que la gente...
A mí este caso me gusta mucho y es uno de los que más me ha costado porque sabéis que se puede acceder a la página del FBI, bajarte archivos, tú tienes que tener unas credenciales, pero no es tan difícil. Bien, pues en el caso del torso yo me he bajado documentación del FBI que estaba detrás también del caso. Y fue Elliot Ness el que dijo, no, yo he empezado esto y yo lo voy a terminar. Pero es un caso paradigmático a nivel criminológico porque vence el asesino. No solo vence a todos los investigadores, sino que va por una persona en concreto y logra vencer a esa persona en concreto. Esto no es habitual. Tenemos casos como el de Zodiac, donde a quien vence es a la prensa, pero... Tenemos, criminológicamente entonces, hablando, casos donde el asesino...
¿Este asesino era un asesino en serie o fue defensa?
No, fue un asesino en serie.
Vale. Pero en el caso de Neil Ness lo que hizo fue defenderse para que no le encontraran, ¿no?
Lo que pasa es que este asesino tenía, como todos los asesinos, un cierto grado de egolatría, pero este creo que fue más inteligente porque los otros la egolatría fue lo que... A la mayoría la egolatría del asesino es lo que hace que le capturen.
En este caso, perdona, como ha comentado Francisco, en todos los capítulos están los escenarios del crimen hechos con mapas, que algunos he tardado semanas porque tenía que buscar las direcciones exactas, geolocalizarlas en Google. Bueno, ellos también me han ayudado un montón a la hora de hacerlo. Entonces, en el caso de Torso, yo pongo un lugar donde posiblemente este sujeto, lo que se llama punto de anclaje, desde el punto de vista del análisis conductual, donde pasaba muchísimas horas durante el día. Y desde ese punto de anclaje se ve perfectamente cómo se movía el torso a diferentes lugares para atrapar y matar a sus víctimas.
Sí, está muy bien logrado. Todos los diagramas y todos los mapas que pones en el libro ayudan muchísimo.
Nos queda más que un minuto, porque yo quería hablar del último caso que habéis dicho, que ha dicho Francisco, que se mata por amor. Un minuto, ¿se puede decir la diferencia? ¿En qué diferencia este caso del resto?
Yo creo que en este caso, que son, para Paz también es el caso más impactante, cedo a Paz que explique esta apasionante. Realmente.
Sí, la verdad es que estamos muy acostumbradas a escuchar cuando una madre comete un crimen contra sus propios hijos o sus propias hijas, escuchar pues bueno cuáles son las motivaciones más habituales. Pero estamos ante un caso que me impacta mucho porque lamentablemente hay muchos hombres así. Estamos hablando de hombres que son capaces de enamorar a una mujer hasta el punto, pues bueno, tenemos ahora los famosos estafadores del amor que lo hacen a través de internet, online, pero que son capaces de conseguir lo que quieren de esa mujer. Entonces, ¿ante qué tipo de sujetos maldad, como dice Erich Fromm, la quinta esencia de la maldad? Esa frase de Erich Fromm me encanta. ¿Por qué la quinta esencia de la maldad? Porque es capaz de manipular a una mujer para que cometa un sacrificio para demostrar a su amante lo que siente por él. Hay pocos casos en la historia criminal donde se lleva a cabo un acto tan extremo para demostrar a su pareja lo que te quiero. Entonces, se ve perfectamente...
Eso también.
Hay una patología importante, pero es increíble. Me ha costado mucho escribir este capítulo porque caía enseguida en el morbo. Caía enseguida. Entonces, yo lo que quería es que sobre todo vieran, cuando salía el capítulo, quién es Jax Algarrón y cómo, a través del amor, es capaz de convencer a una mujer y de manipularla hasta el extremo. Sí, 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 sí. Pero no solo de cometer ese acto, sino de convertirla incluso en un una esclava, sombra, ¿no?, de sí misma. Esclava, es, sí, sí. Y todo a través del amor. O sea, es, a mí es un caso que me apasiona por eso, porque cuando hablo del amor, defino tres o cuatro tipos diferentes de amor, y voy a un amor que tiene un nombre muy concreto, en el que es totalmente destructivo. Y hoy en día... Esto existe en muchas parejas.
Pep, estamos sintiendo la última estamos escuchando ya la última canción, que tiene también una historia de amor detrás.
Sí, es del mismo álbum que hemos hablado anteriormente, de Alice Cooper. Conocí allí a una pareja, Millie and Billy, nombres supuestos, no ha querido utilizar los nombres reales. Llegó una pareja que por amor decidieron él matar al marido de ella y ella matar a la mujer de él para poder estar juntos. Los detuvieron, los condenaron, los enviaron a un sanatorio mental, separados. Se morían, literalmente se morían los dos separados, hasta que un psiquiatra decidió juntarlos. Se pasaron el resto de su vida en el sanatorio dándose la mano, sin hacer nada más ni interactuar con nadie.
Bueno, pues Paz, ¿cuándo presentas?
Bueno, primera presentación, como no, aunque no es casa, porque casa sigue siendo Valladolid, en Barcelona, el 20, el próximo viernes, 20 de octubre, a las 17 horas, en la calle México 19, en la Galería A la Limón, es el local Z. Habrá una presentación, me acompaña, como no, mi gran amigo Carlos Zanón, habrá vino, cerveza, algo para picar, y va a pinchar mi hija la música con la que he escrito el libro. La que escuchaba mientras escribía.
Unos cuantos meses, o sea, que habrá unas cuantas canciones.
Así que estáis todos invitados, por favor.
Y el 24 en Esplugas.
Y el 24 de octubre también presentaré en Esplugas, en el Centro Cultural en la Vens, a las 7 de la tarde.
Muy bien, pues ahí estaremos. Francisco, muchas gracias.
Gracias a vosotros por todo el apoyo.
Y fuerza con la editorial, que aunque lleva poquito tiempo... relativamente, sé que ha entrado con fuerza y tienes unas ediciones extraordinarias. La edición es estupenda.
Mi más sincera enhorabuena por la edición del libro, porque es formidable.
Gracias, muchas gracias.
Pep, ahí, Neil, tú te has quedado también como un poco impactado ahí, no ha dicho nada en todo el rato, pero ahí estaba él con los ojos que se le salían de las órbitas. Bueno, la semana que viene volvemos y no dejéis de comprar Muertes Nada Accidentales, de verdad, no os vais a arrepentir, es extraordinario. Y la calidad de esta mujer comunicando y escribiendo no tiene parangón. Paz, nos vemos.
Muchísimas gracias, como siempre.
Hasta luego. But such torture his memory brings. All sliced up and sealed tight in baggies. Guess love makes you do funny things. Oh, Billy. Oh, Millie. Criminally insane. Whoa, Millie. We'll be right back.
dia són les dues.